Pues ahora sí, ahora son las 9:20 de la mañana y estén ustedes muy atentos porque vamos a intentar aprender a ser felices. Elsa Ponset, muy buenos días.
Muy buenos días. Eso es un poco demasiado ambicioso.
Bueno, oye,
pero mira,
¿por qué quedarnos con metas pequeñas pudiendo ponernos una meta grande?
Fíjate, no sé. Es una meta grande, pero muchísimo menos grande de lo que pensamos. Es decir, siempre estamos intentando cambiar el mundo exterior, pero yo me gustaría empezar con esta frase de Aldous Huxley, que dice: solo hay un rincón en el universo que sabes que puedes mejorar, que eres tú. Y en realidad,
es
pues,
que, ¿verdad?
Ese eres tú, el rincón del universo que puedes cambiar, el único, ¿no? Es decir, que siempre intentamos que el cambio venga de fuera y cambiar las cosas de fuera, que eso es muchísimo más difícil en el fondo. Pero bueno, y no nos ponemos manos a la obra con las pequeñas cosas que podemos hacer para cambiarnos a nosotros mismos. Y eso, mira, nos puede dar, no sé si felicidad, pero mejorar nuestra vida un poquito, sí.
De hecho, fíjate, cuando hemos llegado esta mañana, decía Jaime, ¿por qué? Estábamos hablando un poco del libro y comentando y tal, y decía, claro, habrá quien diga, ¿por qué? Pudiendo hacer la gran revolución, que es lo que parece que estamos todos siempre, ¿no? Hay que cambiar efectivamente el mundo, hay que cambiar la sociedad, hay que cambiar el sistema económico. Siempre estamos con grandes revoluciones.
Y son importantes también, pero
claro,
no están tanto en nuestras manos como cambiarnos a nosotros mismos, ¿no? Y ahí hay un gran revolucionario como Gandhi, que lo decía, cuida tus pensamientos porque conforman tus hábitos, cuida tus hábitos porque conforman tu destino. Y no pensamos, nos han dicho, oye, tú eres así, no puedes cambiar. Es un poco, era la idea científica de cómo somos, ¿no? Y realmente el gran cambio ahora mismo es descubrir que somos mucho más entrenables de lo que creíamos. Y hemos aprendido a entrenar algo tan sencillo como el cuerpo físico, la forma de comer, cómo dormimos. Eso hemos aprendido, que podemos hacer algo para mejorarlo, pero todo lo que nos pasa por dentro, no tanto, ¿no?
Pero fíjate, Elsa, solemos tender a echar la culpa de estas cosas, de no haber hecho esa pequeña revolución interior, a la presión de lo de alrededor. Y es verdad que vivimos en una sociedad que no sé por qué nos presiona sobre cuestiones en las que básicamente todos deberíamos estar de acuerdo. Nos pasa un poquito también, y tú del cerebro también sabes de las reacciones del cerebro, con el cerebro. Yo me he pasado la vida muy enfadada con mi cerebro.
Porque no me extraña, ¿eh? Le deberías echar una bronca importante.
Es que el cerebro es un vicioso y un infame.
Es un adictivo.
Exactamente. Necesitas... Mi cerebro me dice que tengo que hacer, quiere hacer todo lo que se supone que no tengo que hacer. Y esto, claro, no sé por qué tiene que ser así.
Pues mira, es algo simplemente, es sencillo y yo creo que nos lo deberían explicar al nacer. Tenemos un cerebro programado para sobrevivir y ese cerebro programado para sobrevivir no busca tu bienestar, tu felicidad, que mejores tus relaciones con los demás, que tomes mejores decisiones. Busca que llegues vivo a la noche y para eso ¿qué hace? Pues agranda los peligros que te rodean. Cualquier posible amenaza la hace muy grande, hace que la recuerdes. Y eso evidentemente no es bueno para ti. Hace que, por ejemplo, a la hora de comer te guste la grasa y el azúcar.
Sí.
Porque piensa...
Oye, el chocolate, perdona, mi cerebro ve chocolate y dice allí, vete para allá,
pero
vete para allá.
Demasiado, claro. No. ¿Y por qué? Pues porque realmente le interesa tu supervivencia y dice, oye, no vaya a ser que no encuentre más luego. Es decir, es un cerebro que digamos que se diseñó para una época muy distinta en la que estamos viviendo.
No, pero también te enseña cosas buenas. También te enseña que te guste Scarlett Johansson, por ejemplo.
En tu caso, claro que sí.
Oye, cada uno tira a lo
claro que
tira.
Que sí.
Un poema de Antonio Machado.
Sí, también.
Bueno, es que el humano es extraordinario. Es capaz de mucho bien y mucho mal. Es capaz de leer poesía y escribir sinfonías y disfrutar con cosas sencillas y sanas. Y luego yo creo que somos un poco autocomplacientes, no hacemos suficiente autocrítica de lo dura que es nuestra especie, de lo dura que puede ser nuestra especie, ¿no? Y ahí sí que tenemos que entrar a entender qué es esto que llevamos dentro, que nos lleva a hacer y a decir cosas que pueden ser muy crueles con los demás.
Bueno, yo leyendo tu libro, que tengo que decir, Elsa, que me ha enganchado, porque es un libro fantástico. Yo, el libro de las pequeñas revoluciones, 250 rutinas express para mejorar tu día a día. Y claro, tengo que reconocer que yo lo cogí y dije, a ver, estas rutinas...
Y además es gordote.
Estas rutinas, madre mía, verás tú, no voy a poder hacer ninguna. Y luego resulta que hay algunas de las que vamos a hablar a continuación que son muy sencillas. Pero es que además... tú cuentas cosas que son muy básicas, pero que no nos damos cuenta. Por ejemplo, ya que hablamos del cerebro y lo puñetero que es. Es verdad que cuando nos llevamos un disgusto durante el día, lo recordamos durante mucho tiempo. Es más, nos metemos en la cama y decimos, ah, vaya disgusto, vaya follón que he tenido. Le damos vuelta, no nos deja dormir. Al día siguiente te despiertas y lo primero que te acuerdas es del disgusto. Y sin embargo, las pequeñas alegrías de cada día, esas como que las borramos.
Por este cerebro programado para sobrevivir. ¿Para qué se va a acordar de una alegría si eso no te ayuda a sobrevivir? Entonces, ¿qué hemos hecho durante siglos? La sensación ha sido que de alguna forma lo positivo era puro buenismo. Es decir, que las emociones agradables pues servían para hacerte sentir bien, pero nada más, ¿no? Y yo creo que una de las de los descubrimientos que estamos haciendo ahora es que las emociones positivas no son buenistas. Y a mí me encantaría que nuestros oyentes se acordasen de esto, que buscar, ayudar el cerebro, entrenarlo en positivo para buscar las cosas positivas que te pasan, que él no se le ocurre hacerlo de forma natural, tú tienes que ayudarlo, tienes que entrenarlo a hacerlo, pues te hace tener mejor salud física, por ejemplo. Es decir, que hay un impacto de las emociones positivas sobre la salud física, que es muy importante. Te hace más inteligente, te sube el cociente intelectual, porque ¿qué pasa cuando estás triste, cuando estás deprimido, cuando estás enfadado? Que inmediatamente tu cerebro es como si se encogiese, tomas peores decisiones.
Te enrocas en eso, ¿no?
Eres más
en
conservador en tu forma, no te atreves tanto, ¿no? Es decir, te hace menos creativo. Y en ese sentido es muy importante que nos demos cuenta que realmente hay que darle ese empujón, ¿no? Yo con el libro de las pequeñas revoluciones me pasó, lo imaginé hace un tiempo en un aeropuerto. Yo paso mucho tiempo en los aeropuertos. Y vi el típico libro para desarrollar el cuerpo. Era algo así como 500 rutinas para trabajar el cuerpo.
Para ponerte musculoso y estupendo, ¿no?
Eso sí.
¡Madre mía!
Y eso lo tenemos muy claro, que es fácil hacerlo. Sabemos lo que tenemos que hacer para tener ese abdomen plano, etcétera, etcétera. Pero con todo lo que es mental y emocional, no hemos empezado todavía. Este va a ser el siglo donde empezamos, ¿no? Y es un libro en que no te puedes leer de arriba abajo, sino que mi idea era precisamente, por esto pues me ha hecho gracia, ¿no? Cuando has dicho, he visto el libro y he dicho, wow, ¿no?
Sí, he dicho, madre mía.
Puedes abrirlo por cualquier página y las rutinas son pequeñas, visuales, incluso puedes escribir dentro del libro, puedes hacerlo tuyo en ese sentido y buscar lo que tú necesitas mejorar en ese momento, ¿no?
Fíjate, le voy a hacer la palabra a Jaime que pide paso, pero yo, por ejemplo... En lo de el minuto de relajarse y meditar en un minuto, empezar a hacerlo. Oye, fantástico. Un minuto de tu vida.
Exacto, es ser un poquito más cebra, eso es, ¿no? Las cebras tienen un cerebro más sencillo que el nuestro, que no mira hacia atrás y hacia adelante.
Si estás meditando un minuto y se te aparece Pablo Iglesias.
Pero eso, o se te aparece tu suegro.
Vamos a ver.
Claro, no.
Chencho, tú tienes
estás
un problema.
Chencho, no puede ser. No. Un minuto en la vida de cada uno es que no va a ningún... ¿Cuántos minutos desperdiciamos al día en nada? O sea, un minuto es que dura 60 segundos. Quiero decir que esto se te va en
nada. Es la primera rutina, Chencho.
Y es la primera rutina... luego te voy a pasar yo el libro, Chencho, para que tú, en fin, llegues a un estado de relajación.
Que puedas desconectar.
Yo es que Jaime también lo necesita,
no, sí.
¿Eh? A ver.
Yo, por ser como soy, a mí el controlar el cerebro...
No es controlar, es gestionar.
O gestionar.
Porque si no, te controla el a ti.
Eso es. Es que a mí me controla.
A ti y a todo el mundo.
A mí me pasa como lo de la canción aquella de Pata Negra. Todo lo que me gusta es ilegal, inmoral o engorda.
Sí. Y en esa lo pasa todo.
Y de ahí no salgo. Y no soy capaz. Y no soy capaz. ¿Cómo puedo yo en tres nociones muy básicas, no organizar el cerebro, sino aprender a organizar el cerebro? Que primero hay que empezar por lo más fácil, claro. ¿Cómo lo hago?
Mira, tres nociones muy básicas, no sé, pero 250 pequeñas rutinas, sí.
¿250?
Sí. Y entonces, una
ya lo estás estresando. Jaime, conociéndole, ya lo has estresado
elige
del todo.
Elige la que quieras. Mira, yo he abierto esta página, por ejemplo. Esta página a mí me encanta. Sí. Y es, Y ahí vas a entender bien cómo funciona el cerebro. Esto es las poses poderosas de una psicóloga de Harvard, de la que está hablando todo el mundo ahora, que acaba de publicar un libro sobre este tema. Yo lo he resumido en media página.
Que es una señora normal, ¿no? Porque
es
luego todos se sienten muy
raras.
Entonces...
No, es una psicóloga, bueno, no sé, lo de normal y anormal es tan relativo, ¿no? Pero es una psicóloga de Harvard que básicamente ha estudiado mucho lo de las poses poderosas, ¿no? Y ha visto, hombre, todos sabemos que la pose universal de triunfo es el corredor de maratón que levanta los brazos.
Sí.
Y todo el mundo sabe que, bueno, si te sientes mal, te pones
te encoges,
así pequeñito,
te coges,
y si te sientes bien, te abres. Esta mujer lo que ha estado estudiando es hasta qué punto tiene un impacto cada gesto que haces sobre el cerebro. Uh-huh. Si tú estás en pose poderosa, abierta durante un par de minutos, solo un par de minutos, inmediatamente tienes una bajada de las hormonas de estrés y una subida de la testosterona, que es la hormona de la asertividad, de hasta un 17%, que es enorme, en 2 minutos.
Pero fíjate, Elsa, claro, esto lo que viene a decir es que no es
así,
que
eso es
el famoso lenguaje corporal, ¿no? Que no es solamente que el lenguaje corporal sea un reflejo de lo que sucede en nuestro cerebro, sino que a través del lenguaje puede ser primero el
eso
huevo
es,
que la gallina,
tú,
exactamente,
exacto,
¿no?
Le das tú la orden al cerebro. Que han visto, por ejemplo, es muy interesante. Amy Cuddy ha estudiado mucho lo que pasa con las niñas. Las niñas hasta los 10, 11 años tienen el mismo lenguaje corporal abierto que los chicos. Y esto, para los oyentes que nos estén oyendo, que tengan hijas, que tengan hermanas, que tengan lo que sea, que tengan niñas a su alrededor, recordadlo, porque es un regalo que puedes hacer a esas niñas.
Maripau tiene niña.
Y yo también. Cuando a partir de los 10, 11 años, ¿qué hacen las niñas? Empiezan a encoger su lenguaje verbal. Se empiezan a poner así un poco más como encogidas, más, ¿no? Un poco, como casi un poco de chepa, que yo a mis hijas siempre estoy diciendo rectas. Bueno, en casa, antes de salir ahora, que yo estaba muy dormida porque me acosté muy tarde, mi hija pequeña me decía, mamá, pose poderosa, yo sé.
Bueno, lo que debe ser la casa del Sapunsen. Sí,
sí,
la bomba,
es
la bomba. Claro.
Pero es importantísimo, es decir, es saber que tú inmediatamente puedes físicamente cambiar algo en tu cerebro, puedes cambiar realmente tu equilibrio hormonal, que tiene un impacto tan grande en lo que haces simplemente con una pose, ¿no? Y por ejemplo lo han visto con el ceño fruncido también. Por cierto, las poses, si las imaginas, no hace falta ni siquiera hacerlas, si no puedes hacerlas en ese momento y las imaginas, ya tiene un impacto brutal sobre todo tus hormonas.
Esto es como lo de sonreírse toda la mañana frente al espejo,
cuando
¿no?
sonríes,
aunque no tengas ganas, aunque hagas una mueca.
Exacto. O lo del ceño, ¿no? Es alucinante. Es decir, han visto que las personas que se inyectan botox, ¿no? Que te inmoviliza el músculo, claro, es algo que es un absurdo pensar que lo puedes hacer toda tu vida.
Claro.
Y es absurdo que dependamos de pastillas y de cosas para conseguir algo que podemos hacer nosotros. Cuando estás mal, frunces el ceño. Y cuando desfrunces el ceño de forma, por la razón que sea, de forma deliberada, inmediatamente a tu cerebro le estás diciendo las cosas no están tan mal, te sientes un poco mejor. Y yo a veces veo pasar a personas que están todo el día con este ceño fruncido, que tengo ganas de hacerles un masaje, ¿no? Y en el libro una de las rutinas es un masaje para desfruncir.
Sí, pero ya tengo una duda, porque al cerebro no se le puede engañar. Es
sí,
decir,
sí, totalmente.
Tú le
se
puedes
le
en un momento
qué bueno esto.
Aplicar una estrategia de decir, voy a...
Pero ya, ya
voy
cortas,
a ponerme en plan cisne,
claro,
y le engaño un poco.
Claro.
Pero luego te vuelve a la realidad el cerebro.
Jaime, pero ahí es donde es una rutina. Ahí es donde es lo
tienes
que decía
Gandhi. Todos los días.
Tiene que ser una rutina, tiene que ser un hábito. Y ahí es donde no cambia. ¿Por qué decimos no cambiamos? ¿Por qué no cambias tu hábito? Es decir, cambias solo durante ese momentito que lo estás pensando. Y de lo que se trata, y es lo que intentaba en el libro de las pequeñas revoluciones, es mostrar pequeños pasos muy sencillos que puedes hacer a diario para realmente cambiar el hábito. Somos seres muy automáticos, todo lo hacemos de forma automática y casi todo de forma inconsciente. Entonces tienes que entender cómo funciona tu mente y enseñarle a hacer esos gestos de forma habitual. Y ahí está el cambio, ahí está la pequeña revolución.
Fíjate, si yo he sido capaz, después de años y años, de acordarme ya por fin que lo he incorporado a mi rutina de sacar la barra de pan del congelador todas las mañanas cuando desayuno, que se me era algo que no... Pues ahora lo he incorporado como rutina. Y entonces yo que voy como un reloj por las mañanas,
exacto,
porque me despierto muy prontito, claro, y entonces procuro apurar al máximo. Y entonces voy como un robot, me levanto bajo la tostadora. Lo hago todo como si fuera... Pues he conseguido incorporar abrir el congelador y sacar una barra de pan, que era algo... Bueno, pues me he propuesto yo incorporar también, por ejemplo, lo de la sonrisa delante del espejo y lo del gesto poderoso. Veremos a ver, de momento me va
por
funcionando.
Por favor, inténtalo y nos lo cuentas.
A ver, vale, Elsa, Pau. No es por volver otra vez a la obsesión de Chencho, pero no sé si en
¿cuál
este...
¿Cuál es la obsesión de Chencho? La
política, Pablo Iglesias, tal, sí. Y también Scarlett Johansson.
Sí, Scarlett es importante.
Pues no hay color.
Sí, no.
Casi no hay color,
Da más alegría.
Sí.
Bueno, a ver, de esas 200 y pico revoluciones, pequeñas sí, revoluciones sí. y tal, tú que además eres una experta y estudias el cerebro y tal, y nos estás hablando del lenguaje corporal, de lo importante que es el lenguaje postural, sí. tal. Quería llevarte por un momento al plano político actual, a día de hoy, viernes y tal. Tal y como están las cosas...
Sí.
¿Qué rutinas hay que incorporar?
No, relacionándolo con tu libro, ¿tú crees que los actuales líderes políticos que están en la liza de poder entenderse para formar gobierno, crees que entre ellos, visto desde fuera, con la experiencia que tú tienes, pueden llegar a ponerse de acuerdo? Es decir, ¿tú les ves hostiles? ¿A cuál de ellos le ves más cercano, más próximo al otro?
Yo desde ella luego, en política no se va a meter,
no me voy a meter porque además no sería apropiado. No soy quién para opinar sobre esto, pero sí puedo ir
alguna
un paso
rutina,
más
por
atrás.
Dios, que pueda todo
decirte,
el mundo hacer.
Un paso más atrás.
Dos cosas. La primera es que el mundo poco a poco, y aunque nos cuesta verlo, va mejor. Es decir, hay un pensador que es realmente muy recomendable, que es Stephen Pinker, que habla de ello, ¿no? De cómo somos cada vez menos violentos, aunque no nos lo parezca, aunque estemos en medio de un mundo donde hay todavía tanta violencia, tanta injusticia, tanta desigualdad.
Que parece que cada vez hay más.
No, pues no hay más. Lo que pasa es que nos va a costar mucho llegar a un mundo más justo, ¿no? Pero estamos en ello y hay una mucha más conciencia de la que había hace unas décadas de que es necesario. Pero ¿qué pasa? Y hay unas rutinas en el libro de las pequeñas revoluciones, 10 rutinas que había dedicado a rutinas express para tener una mente más objetiva y abierta. Porque
eso les vendrá muy bien a todos ellos.
Ahí vamos, a los humanos. Y estamos hablando ahí ya de personas en particular, sino de cómo es el cerebro de todos los que estamos aquí en torno a esta mesa. Tenemos tendencias, tenemos lo que llamamos sesgos cognitivos, es decir, que automatismos, formas automáticas de juzgar, que es una forma, digamos, muy económica del cerebro de tomar decisiones, de... El cerebro se cree que así está más seguro. ¿Y entonces qué hace? Pues se fija normalmente solo en lo que le da la razón. Eso es uno de los sesgos que encontráis ahí. La tendencia a creer que mi grupo siempre tiene la razón, ¿no? Y eso también incluye que, por ejemplo, mi grupo tiene todas las virtudes y el grupo opuesto tiene todos los defectos. Esto es algo que hacemos todos, no lo hacen solo, no es solo un colectivo, es que lo hacemos automáticamente. Sí. La tendencia a creer que los éxitos son cosa mía y los fracasos de los demás. O, no sé, la tendencia a evitar los cambios, a fijarnos más
en
lo negativo.
Estás definiendo la política en este momento
no,
en España.
No, estoy definiendo la humanidad. Esto es la humanidad.
O sea, es
la
comportamiento
tendencia
humano,
a creer
¿no?
lo que cree todo el mundo. Claro. Cuantas más personas creen una cosa, más posibilidades de que más personas crean esa cosa. Claro. La tendencia a estereotipar, que es absolutamente tremenda, ¿no? ¿Qué es esto? Es creer que una persona tiene determinadas cualidades, aunque no tengamos información objetiva, cualidades o defectos.
Exacto.
Es decir, esta es la mente humana y esto es con lo que lidiamos. Y como nos han dicho siempre que somos los reyes de la creación y lo mejor que ha pasado en el planeta...
Y nos lo hemos creído, creo
que. Nos lo hemos creído. Y una parte de nosotros, como decía Chencho antes, es maravillosa, pero otra parte es muy oscura y tenemos que educarla.
Pero fíjate, has dicho una cosa y le cedo la palabra ya a Chencho, que es verdad que existe esa idea de que vamos cada vez a la catástrofe, de que cada vez el ser humano es más malo y peor. Pues no es verdad, porque cuando uno empieza a repasar la historia, hombre, nos encontramos, algo hemos evolucionado desde la época de la Inquisición, por ejemplo, de la época de las cruzadas, situémonos en cualquier tiempo pasado y cualquier tiempo pasado fue peor.
Y cualquier personaje histórico ha tenido algo oscuro.
Exactamente. Ahora te preguntaré si tu libro tiene que ver con alguna cultura determinada, pero había pedido paso, Chencho.
Esta vez en serio, a una cosa interesante que has dicho antes, y es que el cerebro está programado para defendernos, ¿no?
Para sobrevivir.
Para sobrevivir.
Para eso agrede o huye. Son sus dos mecanismos básicos.
Entonces ha dicho el ejemplo que eso tiene como consecuencia que tú por la noche te acuestas con una preocupación y a la mañana siguiente te revive, ¿no? La preocupación.
Uh-huh, sí. Y es así de grande.
Correcto.
Sí, más
correcto,
grande.
Correcto. Y lo bueno que te ha pasado ha desaparecido.
Bueno, pero vamos a eso. A eso que lo quiero decirme. Ha desaparecido realmente lo bueno. Igual que te acuestas con una preocupación y a la mañana siguiente la tienes delante de ti tan gorda como por la noche, igual te ocurre con una cosa buena. Tú te acuestas pensando que tu hija saca una oposición y a la mañana siguiente te despiertas esponjado. Uh-huh. Diciendo, pensando que yo,
pero
y
tiene que ser enorme
cosas,
la cosa
y cosas más banales. No, no, a eso voy, cosas más banales. Uh-huh. Una chica que la quiere salir y por fin te ha dicho que va a salir mañana contigo,
eso no es banal,
y te despiertas, espera, no, que una chica la quiere salir, no es la mujer de tu vida, pero voy a una cosa más banal, que es lo que iba, tú te acuestas pensando un culé que el Barcelona le ha ganado al Real Madrid, lo digo sin broma, y a la mañana siguiente se levanta esponjado pensando que le ha ganado al Real
Pero
Madrid.
Pero porque es importante para él, todo lo que has mencionado son cosas muy importantes. Uh-huh. Pero no has mencionado que has podido cenar por la noche, claro, que tienes un techo sobre la cabeza, que le has dado un abrazo a tu hijo y que está durmiendo y que está sano y salvo en la habitación de al lado. Bueno. Es decir, las cosas pequeñas, no es que no las recordemos, pero tienden, de hecho hay un neurocientífico conocido que dice que la mente es como velcro para lo negativo y como teflón para lo positivo.
Es verdad que resbala.
Resbala.
No, hombre, de hecho, si te acuestas, como dice Chencho, con una cosa buena y una cosa mala, es decir, tu hija ha aprobado unas oposiciones, pero al mismo tiempo viene Montoro y te está reclamando algo a Hacienda. Tú a la mañana siguiente
Montoro
ya no duermes. A la mañana siguiente, a lo mejor dices, qué bien mi hija la oposición, pero automáticamente tengo aquí un follón.
O lo contrario, Hacienda me quiere meter un rejón, pero mi hija ha sacado la oposición y para mí es más importante.
Ajá.
Es decir, está por encima, la satisfacción que me ha dado mi hija está por encima de la preocupación económica del momento.
Pero fíjate, hay una cosa que me estaba recordando Juanjo en este momento, que quizá el claro ejemplo de que el cerebro puede cambiar y que podemos cambiar el cerebro.
Hombre, sí, lo sabemos por los taxistas de Londres.
Ah, sí, pero ¿por qué? No, fíjate que yo te iba a hablar de las personas que han pasado por una enfermedad grave, por ejemplo, que después es verdad que tienen, por lo menos durante una temporada, luego a lo mejor se les olvida, pero sí tienen esa capacidad de cambiar un poco la perspectiva de las cosas, ¿no?
Claro, sí, sí.
Pero
sí.
¿Por qué me di cuenta lo de los taxistas de Londres?
Claro,
a ver.
Porque durante muchos siglos se pensó que el cerebro, cumplías 18 años y tu cerebro más o menos se había desarrollado, era inmutable y se acabó. Ya no había nada que hacer, y de ahí que todo el mundo diga, bueno, yo soy así, no puedo cambiar. Vale, ¿y qué pasa en el año 2000? Ya llevábamos un tiempo diciendo, oye, el cerebro se puede entrenar, resulta que se regenera, se recupera, cambia físicamente en función de las experiencias que le pasan, pero no sabíamos cuánto. En el año 2000 toman un grupo de taxistas de Londres que tienen que hacer un examen dificilísimo que muchos suspenden porque Londres pues era un conjunto de pequeños pueblos y era muy difícil aprenderse todas las calles y tardaban mucho tiempo. De hecho, van en mobilets, ¿no? En motocicletas, estudiándose la ciudad. Y dijeron, bueno, si estas personas pasan tantos años trabajando toda la parte, digamos, espacial del cerebro, ¿ahí qué pasa? ¿Se nota en el cerebro? ¿Hasta qué punto físicamente tienen un cerebro distinto al resto? Porque lo sabíamos con las ardillas, por ejemplo, que esconden las nueces y ya tienen la parte espacial más desarrollada que otras ardillas. Pero decimos, bueno, pues a ver, ¿qué pasa con los taxistas? Los taxistas de Londres, resulta, y fue la gran sorpresa, año 2000, es decir, no hace nada, sobre lo que llamamos la plasticidad cerebral. Los taxistas de Londres tienen la parte espacial del cerebro hasta un 20% físicamente más desarrollada que el resto.
Qué
de las
curioso.
Personas.
Caray.
Curioso no, es nuestro cerebro. Uh-huh.
Pero es que es un músculo, claro.
Es que lo puedes entrenar como un músculo, digamos, ¿no? Y esto, claro, es una llave de libertad enorme, porque significa que todo eso que tú dices, ay, yo esto no sé hacerlo, esto yo no
yo
soy
no
bueno.
Puedo.
Y en realidad lo que te ha faltado es que no te has puesto manos a la obra, que no has aprendido la rutina, que no sabes cómo dejar de hacer siempre lo mismo, cómo salir del automatismo, ¿no? Uh-huh. Así que esto fue el primer gran experimento que nos dio la clave de hasta qué punto podemos cambiar.
Uh-huh. Bueno, y eso tiene mucho que ver con la envidia también, que lo tratas en tu libro, la envidia buena, la envidia mala, cómo transformarla en buena.
Yo dime. Quiero que me digas, tú que te lo sabes todo de esto,
Si hay le hablas a Eli, ¿no?
No, a Elsa.
Pues todo no lo sé. Vamos. Voy aprendiendo cada día, como todos.
Pues mira, algún estudio que demuestre lo que para mí es una evidencia empírica. Que en los tiempos que corren pensamos mucho, pero que mucho menos de lo que pensábamos hace apenas 30 años. Tal vez porque nos hemos acostumbrado a que piensen por nosotros o nos han obligado a pensar por otros. De tal manera que estamos en una especie de pensamiento artificial donde todo es muy mecánico, donde todo es muy tecnológico, donde no hay espacios para debatir con uno mismo. A mí mi abuelo siempre me decía, y eso es una máxima que me aplico desde hace mucho tiempo, tú te sacas un tema, Jaime, por la mañana me decía con 13 años, sí, y discutes contigo, te dislocas en dos partes, y eres como tú contra ti. Y eso sí, lo llevaba a...
¿Te sirve de algo?
Sí, sí. Sobre todo ponerte en la posición del otro, fíjate. Y lo que quiero que me digas es, ese libro está muy bien, pero no tenemos tiempo para pensar, porque el mundo se nos viene encima. Claro. Y cuando se nos viene encima nos lo dan hecho. Todos son botones, tenemos respuestas automáticas. La capacidad de pensar, de reflexionar...
Los taxistas de Londres ya no desarrollan el cerebro porque tienen un GPS.
Mucho menos que antes.
Es verdad,
¿no?
Es verdad que tenemos poco tiempo. Uh-huh. Es verdad que tenemos acceso a más cosas que nunca. Es decir, la revolución tecnológica ha transformado esto en una sociedad donde hay tanta información al alcance de cualquiera que tendemos a vivir un poco en una sociedad de la distracción, ¿vale? Es muy fácil distraerse. Y hay poco tiempo para aburrirse ahora. Y yo por eso, además, el libro de las pequeñas revoluciones es un libro que no tienes que leer de arriba abajo, sino que lo abres por cualquier
lado,
eso es muy
y
actual.
Lo encuentras, ¿no?
Pero dicho esto, te diré una cosa, Jaime, y es que desde hace unas décadas, cada década, es algo que llaman el efecto Flynn, sube nuestro cociente intelectual, una media de 3 puntos por década. Y no sube, tenemos menos vocabulario y menos memoria, porque esto lo estamos externalizando, es decir, exacto, dejamos que las máquinas hagan determinadas...
Memoricen por nosotros.
Exacto. Y el vocabulario pues nos interesa menos, estamos desarrollando un idioma universal ahora, el pasado sobre nuestro único idioma universal, que son las emociones, que son los emoticonos, ¿no? Somos cada vez más directos a la hora de hablar los unos con los otros, de comunicarnos, es cada vez más fácil la comunicación. Pero realmente lo que es la investigación se está disparando, lo que es el pensamiento abstracto, las analogías, la capacidad de pensar abstracto está mejorando,
pues
sin duda alguna.
Yo creía que era todo lo contrario.
Lo sé, por eso te lo digo y me alegro de darte una buena noticia, se llama el efecto Flynn y es un hecho, nuestra mente, vamos a ser cada vez más
Flynn
inteligentes.
Lo ha descubierto
ahora,
Flynn.
¿Qué hacemos, hacemos Flynn? ¿Qué hacemos con este efecto? ¿Qué hacemos con esta inteligencia? Bueno, pues ahí tendremos que aplicarlo a cosas que merecen la pena y resolver problemas serios.
¿Pero tú crees que desarrollamos menos la memoria ahora?
Sí.
Claro.
Sí, sí.
Claro,
lo externalizamos.
Mucho menos. ¿Cuál es mi número de teléfono?
¿Cuál es tener en la cabeza 100 números de teléfono?
Yo no me acuerdo de mi DNI, me lo preguntan todos los días.
Ya, que le iba a preguntar ya a Chencho cuando se asombra esto, ¿cuál es mi número de teléfono? Chencho, ¿cuántos años llevamos tú y yo juntos, trabajando juntos?
No lo digas aquí. Pero,
muchos años. ¿Cuál es mi teléfono? ¿No lo sabes?
No, pero
antes sí que lo sabíamos. El teléfono de tu madre, de tus hermanos, de tu tía. Ahora no te sabes ninguno.
Yo me acuerdo del teléfono de casa de mis padres de cuando yo era pequeña y no me sé el teléfono ahora de mi madre, del móvil.
Cada vez vamos a tener extensiones robóticas. Y esto nos va a hacer también pues más eficaces.
Bueno, hay una cosa que me gusta mucho del libro de Elsa, de este último libro, que repito que se llama El libro de las pequeñas revoluciones, 250 rutinas express para mejorar tu día a día, y es que nos invitas a hacer cosas que son políticamente incorrectas, como por ejemplo aceptar un cumplido con todas las de la ley, ¿no? Parece que la modestia, es verdad, ha estado muy sobrevalorada hasta ahora. Parece que cuando te decían, oye, qué bien, hombre, pues no es para tanto, qué mona estás, hombre, pues no. No, tú lo que nos invitas es, pues sí, señor.
A ser un
qué
poco
bien
más...
estoy. Claro. Oye, estoy divina.
Pero eso ya estaba relacionado un poco con la envidia. Dice, porque no es bueno que la gente vea que eres feliz, que estás bien, que no te duele nada.
Sí.
Porque entonces se intentan ir a por ti o te atacan por alguna cosa.
O de alguna forma te sientes un poco culpable por ello, ¿no?
Y también eso.
También hay una falta de autocompasión hacia uno mismo, ¿no? Yo creo que las personas más duras con nosotros mismos somos nosotros mismos. Es decir, no hay peor cárcel que la que te creas con tus propias críticas.
Ocurre
no vas
con
a poder,
la autoexigencia.
No vas a...
claro, somos tan exigentes. No todo el mundo, pero hay muchas personas, ¿no?
En general,
yo tengo un exceso de exigencia que a veces yo bueno, creo si que no es, puedes, ¿no? Te, claro, te genera un cansancio y, claro,
con es, lo cual es verdad es que una pequeña rutina es saber aceptar un cumplido, es reconocer que además de tener debilidades y vulnerabilidades y no ser perfecto y fracasar, ¿no? Como decía Samuel Beckett, pues fracasa, fracasa de nuevo, fracasa mejor, que lo hacemos todos. Pero también tienes tus fortalezas, también tienes cosas buenas que das a los demás, también tienes cosas que los demás aprecian realmente de ti. Y vivir reconociendo esas fortalezas, pues es que te ayuda a vivir mucho mejor, ¿no?
Elsa, este libro y estos consejos que das, consejos express que son muy fáciles de hacer, muchos son físicos, aún, luego tienes
porque
su repercusión.
Puedes gestionar tus emociones desde lo físico, por eso he incluido
exactamente, y eso es muy importante. ¿Serviría para cualquier persona de cualquier cultura? ¿O el cerebro y los ejercicios para dominar el cerebro también tienen que ver con todo el espacio cultural que nos rodea?
Bueno, a ver, las emociones son, como te decía antes, nuestro único lenguaje universal, las compartimos todos, ¿no? Y me acuerdo siempre cuando digo esto, de daba una charla en Bilbao y había un señor mayor que levantó la mano y me dijo, entonces, ¿nos está usted explicando que yo, un señor de Bilbao, tengo las mismas emociones que un señor de Japón? Y le dije, pues sí. Y luego me dijo, se lo quedó pensando y me dijo, bueno, con uno de Japón a lo mejor, pero con uno de Madrid, eso sí que no, ¿eh?
Me encanta, eso me encanta.
Bueno, sí, pues nos cuesta a veces, porque hay diferencias culturales, nos cuesta reconocer que todos, y esto es algo que ya Darwin nos lo explicó, ¿no? Y lo tenemos totalmente comprobado, todos tenemos las mismas emociones básicas, que muchas de ellas son negativas, ¿no? La tristeza, la ira, el miedo, son defensivas, digamos, más que negativas, ¿no? El desprecio, el asco y la alegría, ¿no? Y eso todos reconocemos las caras que ponemos.
Pero fíjate, nos han enseñado a gestionarlo de manera distinta, porque, por ejemplo, siempre se ha hablado, voy eso a poner un ejemplo muy, muy básico que todo el mundo conoce, por ejemplo, los orientales, sobre todo los japoneses.
Totalmente.
Se les educa para que no demuestren las emociones,
exacto,
por ejemplo.
Exacto, porque
¿no?
está, a ver, lo que tienes es forma de expresarla y prioridades emocionales en cada sociedad, y eso también se marca en el cerebro. Es decir, según qué emociones expresas más o crees que son más lícitas, también esto tiene una... cuando ven el cerebro de las personas, se ve, ¿no? Es decir, que tiene un impacto fuerte. Pero, por ejemplo, ¿qué les pasa a los orientales? Que dan mucha importancia a las emociones sociales. A no molestar a los demás con tus emociones, a no agredir al otro con tus emociones, ¿no? Con lo cual, bueno, pues son... parecen menos expresivos que nosotros.
Son menos expresivos, han sido educados, por ejemplo.
Pero claro, es una educación, no es que no tengan la capacidad.
No han sido educados desde que tienen un día. No te tocan, no te besan.
Pero las emociones son las mismas para todos y ellos reconocen cuando ven un facialmente o corporalmente expresamos las emociones de la misma manera, ¿no? Así que sí, afortunadamente este es nuestro único lenguaje universal y ese lo tenemos que aprender a hablar y lo tenemos que aprender a gestionar.
¿A partir de qué edad se puede poner en práctica estas rutinas express, Elsa?
A partir del momento que naces y empiezas a educar tus emociones, ¿no? Lo que pasa es que de forma inconsciente y sin darte cuenta, ¿no? Y esto es una invitación para hacerlo de forma deliberada. Y cuando empiezas a educar a tus hijos así, ves además cómo a los niños les divierte poner nombre a sus emociones, saber que pueden filtrarlas, calmarlas o excitarlas, ¿no? Que de eso se trata cuando hablamos de gestión emocional. Este libro está pensado para jóvenes adultos hasta el último día de tu vida, es decir, bueno, para cualquiera que quiera cambiar algo, que tenga interés en entenderse, en mejorar sus relaciones con los demás. Hay,
o sea, que incluso a mí me vale.
Bueno, absolutamente.
Ah, lo de la edad también, ¿eh?
Sí,
como estamos influenciados, esto de, y también se habla en este libro de esto, ¿no?
Hablamos de edadismo, hablamos de los entornos tóxicos.
Bueno, lo de los entornos tóxicos a mí me preocupa mucho, porque es verdad que tú en una parte del capítulo, que fíjate, lo tengo aquí, dices que somos cada uno la media
de las personas
de las cinco personas que nos rodean.
4 o 5 personas, sí.
Ah, eso está bien.
Y claro. ¿Y por qué? Porque las emociones se contagian físicamente como un virus. Es decir, tenemos un mecanismo en los humanos que es la empatía, la capacidad de ponernos en la piel del otro, y es físico. Sabemos, por ejemplo, que los psicópatas no son empáticos, por eso hacen daño a los demás, porque físicamente no reaccionan ante el dolor o la alegría de los demás. ¿Y qué sabemos entonces? Que las 4 o 5 personas que te rodean a diario, es muy difícil que seas más creativo, más atrevido, más optimista que estas personas. Son un poco nuestro techo de cristal y hay que ver bien quién nos rodea y de qué nos estamos dejando.
Bueno, y luego podríamos entrar, si tuviéramos tiempo, de hablar de la teoría de los neuropéptidos, que hay quien dice que incluso despedimos una energía que realmente contagia al otro. Es decir, que si vamos predispuestos a que algo nos salga mal, hay muchas posibilidades de que nos salga mal, entre otras cosas, pues le estamos tirando al otro en esos neuropéptidos que le están diciendo
que
esto tiene que salir mal, el mal rollo de toda la vida. En fin, Jaime, que
la tienes que poner en práctica. Veces, porque esto es ha sido interesante.
Yo creo que sí. Es que hemos decidido que fuera la política, que es viernes, mira, que hay que poner en práctica cosas positivas.
Que llevo.
Mira, llevo una bufanda en la que dice... ¿Sí?
Toma.
Nada, mucho amor. No lleva más que amor.
Mujeres, me gustan las fresas, el vino, vale, Nápoles.
Le gusta todo, con lo cual es una manera de predisponerse a lo bueno. Elsa Punset, que ha sido un placer. No nos veíamos desde hace 200.000 años. Bueno,
estás fantástica.
No, la que estás muy bien eres tú, que no sé lo que has hecho. Bueno, poner en práctica todo esto.
Vivir con una sonrisa.
Exactamente, que ha sido un placer tenerte con nosotros, y que sepas que yo ya estoy con lo del minuto y lo de la sonrisa
me
y todo
encanta,
eso.
Eli. Y la pose poderosa.
La pose, esa misma la voy a hacer ahora
para
mismo.
Ti también.
Esa la suelo hacer yo cuando llega el viernes a última hora.
Te leí algo de cuando te enfadas, el
sí,
semáforo.
El semáforo.
Ah, ese es buenísimo.
El semáforo, piensa.
Rojo, me detengo.
Ya. Te pones a pensar esto que es el naranja. Y cuando pones en verde.
Ya puedes decir lo que
esto
quieras.
Esto, conociéndonos, Jaime, a ti y a mí nos va a costar un poquito. Pero en fin, lo vamos a intentar. Sí, Elsa, muchísimas gracias.
Gracias.
Un beso muy fuerte. Y que tengas mucha suerte. El libro, por cierto, está editado por En Destino. Y es muy recomendable,
sí, señor,
que lo tengan todos ustedes como libro de mesilla de noche. Gracias, Elsa. Hasta luego.